a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, La Voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. Alternativa tiene lugar bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para el programa de hoy presentaremos una segunda parte del panel llevado a cabo el pasado 3 de marzo de 2021 por CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, que tiene su sede en Montevideo, Uruguay, dedicado al estudio de los desafíos a los que se enfrentan las democracias. En este panel se analizó el importante y actual tema ¿Cuba, una revolución cultural? Hoy tendremos la participación en el panel de Helet Martínez Fragela, fundadora y directora de la revista audiovisual independiente ADN Cuba. En el transcurso del programa también intervendrán Ileana Labastida, destacada periodista y directora ejecutiva del diario Las Américas de Miami, y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Bueno, le vamos a pedir a Angelet Martínez Fragela, directora de ADN Cuba. Y una de las cuestiones que principalmente estuvieron sobre la mesa en nuestro primer panel fue el movimiento San Isidro. Y de alguna manera le pedíamos para este público del sur, ¿no?, es tratar de conocer un poco más sobre ese movimiento, además de las reflexiones que por supuesto vamos a compartir con ella, pero eventualmente conocer un poco más sobre ese movimiento y sobre el alcance, el origen, etcétera, de ese movimiento San Isidro. Así que, Yelet, un placer que estés con nosotros. Gracias por el apoyo.
Muy buenas noches a todos. Quiero saludar también no solo a la audiencia que nos escucha por CESCO, sino también a la que nos está escuchando por la página de ADN Cuba y a todos en el panel. Me hubiera encantado participar anteriormente. Escuchaba a cada uno de ustedes con atención y me llena de optimismo ver cuántos puntos en común tenemos, incluso en esa diversidad con la que cada uno ha expresado su cosmovisión y cómo ve la situación de lo que ha ocurrido en Cuba y de lo que está ocurriendo en Cuba. Y pensando en esta audiencia de América Latina, en Uruguay, que nos escucha, y yo quiero hablar también un poco desde lo que yo viví como refugiada política desde los 9 años en un país latinoamericano. Yo me crié en Costa Rica, una socialdemocracia, sin ejército. Y creo que hay una tendencia en América Latina y una tendencia en Occidente, incluso aquí en Estados Unidos, a analizar y a construir el castrismo a nivel doxológico. Se ha construido y se ha analizado como un sistema económico. Eso me parece muy peligroso. El castrismo, así como el comunismo, no se puede construir y analizar desde una perspectiva económica únicamente, porque si lo analizamos así, la diferencia sería muy básica. En el capitalismo los medios de producción están en manos privadas y en el comunismo los medios de producción pertenecen al Estado. Pero el castrismo no se puede entender desde esta perspectiva, porque más allá de todo es un sistema moral. Es un sistema moral como es un sistema moral el comunismo. Y entonces es importante analizar lo que ha ocurrido con nosotros los cubanos desde la cultura, porque la cultura también es ese tejido ético y moral y esa cosmovisión que tienen los pueblos. Yaxis lo definía muy bien, la cultura no es solo la expresión artística, la cultura son otras cuestiones que hablan del desarrollo hasta de nuestro lenguaje, del desarrollo de nuestras interacciones, de la capacidad y el derecho a poder participar en nuestros procesos culturales. Y esta diferencia para mí es muy importante cuando analizamos lo que está ocurriendo en Cuba y cuando analizamos lo que ha ocurrido durante más de 60 años en Cuba y que parte, por supuesto, de esta ideología comunista. Al no ser precisamente un sistema económico y ser un sistema moral, se basa en un principio realmente muy básico, que es en la destrucción también de la estructura ética y moral que ha existido en Occidente realmente desde los albores, ¿no?, de la civilización occidental. Y es esta estructura moral que existe en Occidente como un punto de referencia trascendente que nos hace ver el mundo también entre el bien y el mal, se ha ido eliminando y se fue eliminando en el comunismo bajo la ideología comunista y la ideología castrocomunista. El individuo y el ser humano no tiene importancia por derecho propio. Su importancia individual no existe. Su importancia aumenta o disminuye debido a su papel en la creación y en el mantenimiento de este paraíso terrenal que ellos dicen que estaban construyendo en el Caribe. Y no dejaría de hablar de este hombre nuevo porque es realmente muy importante analizar el sistema moral que había detrás de todo eso. O sea, en este sistema moral, el Estado no solo controla los medios de producción económico, el Estado cubano controla los medios de producción cultural, ha controlado los medios de comunicación, ha controlado e intentado controlar la vida del individuo y de los cubanos, no solo a nivel material. O sea, los cubanos no fuimos expropiados únicamente de la tierrita que pudo tener mi abuelo en Camagüey, de la pollería que tuvieron mis abuelos paternos, va mucho más allá de eso. Los cubanos fuimos expropiados a nivel cultural, el significado de nuestros símbolos patrios, el significado de nuestra memoria histórica, la manera de ver nuestra cultura, la manera de relacionarnos. Cuando analizamos el proceso y el movimiento San Isidro y vemos un performance como fue La Bandera de Todos, es de todos, nos damos cuenta de que hay un interés que no es ingenuo. Ellos han entendido precisamente el valor de esos derechos culturales como derechos humanos. Hay un interés en recuperar esa simbología, recuperar esa cultura de la que fuimos expropiados todos aquellos que no comulgábamos con esa estructura moral o con esa ideología castrista, se fueron cancelados. Vamos un poquito atrás, lo que ocurrió con el quinquenio gris, lo que ocurrió con Reinaldo Arenas. O sea, los artistas cubanos, los intelectuales, fueron cancelados siempre y cuando no eran necesarios y no aportaban a esa maquinaria que trataba de construir ese mundo, ese paraíso terrenal que intentó construir el comunismo y que se intentó construir en esa isla en el Caribe. Para mí esto es muy importante porque, por lo menos yo que lo veo así, yo veo este proceso que está ocurriendo en Cuba más que como una revolución, como un intento de reconstruir ese tejido moral y ese tejido ético. Curiosamente, nosotros en ADN iniciamos como una revista audiovisual en el 2018. Justo comenzamos sobre la misma fecha en que inicia de alguna manera, o sea, comienza a gestar el Movimiento San Isidro por casualidad. Y el Movimiento San Isidro empieza con este reclamo por derogar el decreto 349 que regula la actividad artística en Cuba mediante este control estatal de lo que son las disciplinas permitidas en la isla. O sea, el decreto 349, para los que no son cubanos, es una especie de mordaza de la expresión cultural en la que el Estado pretende definir qué es arte y qué no. A raíz de esto es que el Movimiento San Isidro, y creo que es uno de los primeros, al menos esto es lo que he observado yo, empieza a defender los derechos culturales como parte de los derechos humanos. O sea, precisamente proteger los derechos de la persona a nivel cultural, individualmente, en comunidad con otras, y son no solo los derechos, no solo se limitan al desarrollo del arte, se limita porque es el desarrollo de los derechos culturales también desarrollar nuestra humanidad, nuestra cosmovisión, los significados que le damos a nuestra existencia, los valores, nuestras creencias, nuestras convicciones, y eso para mí es muy importante y creo que nos puede servir de inspiración. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos escuchado esa frase, decir, la economía cubana se reconstruye en unos años, pero lo difícil va a ser reconstruir ese sistema de valores éticos y morales que se han perdido. Bueno, yo creo que a lo mejor antes de reconstruir esa economía y antes de incluso cambiar ese sistema moral que se ha implantado en Cuba por los últimos 60 años, lo que yo siento que estoy viendo, y al menos me llena de optimismo, es que estamos empezando a reconstruir ese tejido social y ese tejido de valores. Ese tejido de valores que el comunismo atentaba, que son valores occidentales. O sea, ese concepto de que el ser humano nace con un valor inherente, inalienable, que nadie te puede quitar, tu derecho a expresarte, tu derecho a pensar libremente, tu derecho a asociarte, incluso tu derecho a no asociarte. Porque muchas veces los cubanos tenemos que entender que como defendemos la libertad de participar, también hay que respetar el que libremente decide no participar, ¿no? Y esto que estamos viendo desde la cultura, con este movimiento, estos espacios que se están gestando, también desde la prensa, desde los medios de comunicación social, están contribuyendo a reconstruir ese tejido en el que nos podamos sentar los cubanos en la mesa, no como caudillos, sin aquel miedo a la libertad que hablaba Eric Fromm, ¿no? De que cambiamos un sistema y entonces el caudillo viene a oprimir a todo el que pensaba diferente. No, sino no con esa mentalidad, sino tratando de aceptar el lugar que tenemos cada uno de nosotros y la importancia que cada uno de nosotros participe en esa sociedad y que no sea cancelado y que no sea expulsado cuando no comulgamos con esa estructura moral que tiene el comunismo y que ha querido implantar el castrismo. Cuando uno lo analiza así, no es, lo veo de esta manera. Entonces es entendible por qué dentro de este sistema, precisamente, si hablamos que es un sistema económico únicamente, bueno, ¿y por qué violan los derechos humanos? Bueno, ¿y por qué a las personas que no están de acuerdo nos gritan gusanos? Gusanos, parásitos, prácticamente en el reino animal, nos están deshumanizando. O sea, tu valor como individuo ya no es importante porque tú no estás al servicio de esa maquinaria que nosotros hemos querido crear, de esa estructura que nosotros hemos querido crear en Cuba. Entonces, si tú no le sirves esa estructura estatal, si tú no le sirves esa cosmovisión, tú eres desechable. Y eso es lo que ha pasado con la cultura, en mi opinión. Eso es lo que ha pasado con el arte, que fue cancelado, que cuántos fueron exiliados y cuántos fueron expulsados porque sencillamente no respondían o no comulgaban con esa visión que se ha tratado de gestar en Cuba. Desde ese punto de vista, al menos, yo creo que es muy importante esta reconstrucción a nivel cultural que se está gestando en Cuba, en la que, si uno se fija, son muy distintos. Todos los que participaron en San Isidro, nosotros tenemos varios periodistas, colaboradores en ADN Cuba, que son parte del movimiento, pero también los del 27N, también otros movimientos sociales que se están gestando, son muy distintos, pero se está tratando o se está logrando que incluso personas con ideologías distintas empiecen nuevamente, como debe suceder en cualquier democracia, con valores occidentales, en cualquier sociedad que respete el individuo, que se empiece a respetar que tú nunca vas a perder tu valor como individuo, no importa tu ideología, y tú tienes derecho a participar en esa sociedad, tú tienes derecho a aportar en la vida cultural de tu país. Ya lo que pasa en términos económicos, ay, hay tantos modelos económicos, incluso, bueno, socialdemocracia, algunos tenemos una tendencia más liberal clásica, libertaria, otros de derecha, no importa. No estamos ni siquiera en ese punto a nivel ideológico. O sea, los derechos humanos y los derechos culturales, que son parte de los derechos humanos, no responden a una ideología, son universales y son inherentes. Y el ser humano no lo puede perder y los pueblos no lo pueden perder, así la ideología cambie. Entonces, yo lo que veo es eso, ¿no? Una reconstrucción de ese universo de valores éticos y morales, de ese tejido cultural, de ese tejido social, que va mucho más allá del arte. Son todas las expresiones en nuestra manera de relacionarnos. Incluso no olvidaría desde el lenguaje, es tan un sistema realmente degradante a nivel humano que entendieron perfectamente, y el castigo entendió perfectamente, la Cuba de su época cuando llegó. Por eso nos cambiaron hasta el lenguaje. O sea, en Cuba la palabra señor se sustituyó por compañero. enfrente de mi casa, a la escuela, que era el Pinson, el Colegio Pinson, un colegio católico, la Pepito Mendoza, porque había que deconstruir y había que destruir la cultura cubana que existía en aquellos momentos, que va más allá de si un músico es talentoso o no. Había que deconstruir la forma de relacionarnos, la forma de tratarnos, para poder implantar ese nuevo sistema. Y por eso había que cancelar a todo aquello que no iba dentro de esa cosmovisión. Y lo que yo estoy viendo con esta revolución cultural que quieren llamarlo, que estamos hablando ahora, o reconstrucción o evolución, es precisamente esto, que estamos tratando de volver a sanar esa forma de relacionarnos entre los cubanos. Porque a lo mejor no podemos controlar a nivel político lo que vayan a hacer los militares en Cuba o el cambio de sistema cuando va a venir. Pero sí podemos controlar a nivel moral, ético y cultural, cómo nos vamos reconstruyendo como nación y cómo vamos sanando y cómo vamos evolucionando. Eso no lo controla el régimen. Eso no lo controla en estos momentos que nos escuchamos más, que hay redes. El monopolio de la comunicación ya no lo tienen. Nos estamos escuchándonos a otros en Cuba, están escuchando esto, lo están viendo. Y entonces se van desmontando esos mitos y esos fantasmas y esos monstruos que se han querido construir para deshumanizar a todo aquel que pensaba diferente, piensa diferente. Y creo que eso es un poco lo que ha significado el movimiento San Isidro y la importancia de esta defensa de los valores y de los derechos culturales que hace este movimiento.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronato.
Muy bueno realmente tu aporte, Yelet. Muchísimas gracias por la participación. Quiero dar la palabra a Orlando para que haga algunos comentarios finales. Así que, Orlando, adelante.
Yo creo que las presentaciones han sido formidables. Y de nuevo, me llena de esperanza para esa Cuba que se está reconstruyendo. Quiero hacer esta pregunta a Jelet y a Eliana. ¿Ustedes creen que se pueda dar una reconstrucción cabal de la cultura cubana sin enfrentar los temas del relativismo moral, de la negación del otro y de la coexistencia de las memorias o la búsqueda de la verdad? Son temas clave que se han enfrentado en todas las transiciones del totalitarismo. Esa es mi pregunta. ¿Podemos construir un nuevo país sin enfrentar el tema del relativismo moral, sin enfrentar el tema de la negación del otro y escogiendo entre coexistir las memorias o buscar la verdad? ¿Qué opinan ustedes?
Si quiere, Ileana, responder.
Mira, cuando tú estabas haciendo esa pregunta, Orlando, lo primero que me vino a la mente fue una imagen literaria que escribiste justo la semana pasada para un ensayo para Diario Las Américas a propósito de la conmemoración de un suceso, cuando te referías a lo que es la nación. Ha habido algo que a mí emocional y espiritualmente me ha reconfortado mucho como cubana desde que me fui de mi país, al que no he vuelto más por razones obvias, y es el hecho de que cuando conozco cubanos que han crecido en cualquier otro lugar del mundo, aquí está Helen, que explicaba creció en Costa Rica, está Jaxis, que vive en Panamá, y a quienes conozco todos los días aquí en Estados Unidos, ya sea que vinieron pequeños como Orlando, o ya sea que nacieron aquí pero se consideran cubanos, y hay un elemento común que nos une a todos, y ese elemento común yo creo que independientemente de las diferencias parte de una esencia cultural que en nuestros hogares y en nuestras familias se han encargado las personas que nos han educado de hacer prevalecer. Yo creo que si nosotros como nación, entiéndase nación a cualquiera que ha nacido en nuestro país o que ha nacido descendiente de uno de nosotros en cualquier lugar del mundo, estamos interesados en que nuestra cultura se recupere y ese tejido de valores éticos y espirituales que mencionaba Helen ahorita, estamos interesados en que se recupere. Yo sí pienso que más allá de las diferencias, en una circunstancia diferente a la que vivimos ahora, es salvable y es recuperable. Esa es mi manera de verlo. A lo mejor soy muy romántica. Yo soy severa en los análisis, pero soy una persona romántica. Creo en las transformaciones y algo que me ha reconfortado mucho es ver ese sentimiento de cubanía en muchos cubanos que no nacieron allá o que se fueron pequeños, y sin embargo, cuando me he encontrado con ellos fuera de Cuba, siento que existe Cuba, que Cuba está cerca de mí. Entonces, eso me reconforta mucho.
Ileana, me recordaba con eso último que dijo, una frase que le escuché decir hace unos meses a Carlos Alberto Montaner, que decía que uno se va de Cuba, pero Cuba no se va de nosotros. Y yo creo que eso es un tema que nos ocurre mucho a los... El otro día estábamos hablando de esta película Plantados, Orlando. Y Gilberto Reyes casualmente mencionaba en una entrevista una frase de Ramón Fernández Larrea que decía, los cubanos no sabemos el pasado que nos espera. Yo, bueno... Tú sabes, Orlando, mi abuelo, que fue preso político en Cuba, a mí me pasó algo, y es que los que nacimos dentro de ese sistema, aunque yo me fui con 9 años, no conocimos mucho los detalles de lo que ocurrió con esa generación, sobre todo los que crecimos dentro de que era un tabú, ¿no?, tener un familiar preso político. Entonces, aunque lo sabíamos, aunque yo me crié dentro de una burbuja, a lo mejor en que estábamos todos en desacuerdo con el régimen, pero hay muchos elementos de lo que ocurrió que no conozco. Y esa memoria histórica es muy importante reconstruirla. Yo voy a volver a lo mismo. Nosotros los cubanos hemos pasado también un fenómeno aquí en Miami, y es que maravillosamente hemos logrado construir y edificar Miami, desarrollarla. Eso es loable y es fantástico. Pero de alguna manera, en el contexto de la Guerra Fría, ese logro económico funcionaba para decirle al mundo, oye, mira qué malo es el comunismo, mira cómo los cubanos lograron desarrollar Miami y miren Cuba cómo está. Pero yo pienso a veces que hemos caído en la trampa, que no le pasó a los judíos, que no pasó con el fascismo, de decirle al mundo, ojo, esto no es solamente reconstruirnos a nivel económico y construir otra sociedad económica, hay que reencontrarnos con ese proceso de deshumanización que se vivió, con esas agresiones, con esa memoria histórica que no... Yo no conozco. Yo muchas veces escucho hablar a Orlando y lo comentamos en la redacción, y es como una Biblia, ¿no? Es un historiador y entiende perfectamente qué ocurrió aquí y entiende muchísimo de esa Cuba que también se intentó cancelar y borrar, y esos significados que se fueron transformando. Vuelvo a lo de la bandera. La generación del 60 se fue con el canario, la bandera, el himno. Nuestra generación... El castrismo quiso cambiar ese significado con Martí, con nuestros símbolos patrios. Entonces, sí, definitivamente pienso que es no importante, creo que es necesario reencontrarnos con ese pasado que nos espera, analizarlo, entenderlo y comprender que la única manera de seguir adelante y de reconstruir y de decir, bueno, vamos a tratar ya nosotros lo que pasó, no lo podemos cambiar. Nuestro dolor nos lo llevamos, pero tratar de dejar un legado a las generaciones que vienen de que es posible mover lo que tenemos hoy a nivel de relaciones de una manera optimista, de una manera compasiva, de una manera en la que las polarizaciones, como existen en cualquier sociedad, pero no se instaure nuevamente un sistema político en el que se aproveche esa polarización para unos gobernar sobre los otros. No puede venir desde arriba a nivel político, a nivel legal. Esas instituciones, ese marco legal hay que reconstruirlo. Y yo creo que sí, yo no sé si es posible, me voy a mantener optimista de que sí es posible, porque cuando uno ve lo que están haciendo las personas en Cuba dentro de esa guerra tan desigual que existe, hombre, hay que ser optimista y hay que pensar y tener fe en lo mejor de nosotros también como nación y como pueblo y en nuestro capital humano y nuestro capital moral.
Les hemos presentado la segunda parte del panel Cuba, una revolución cultural, llevado a cabo el pasado 3 de marzo de 2021 por CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas de Uruguay, el cual se dedica al estudio de los desafíos que enfrentan las democracias. Hemos contado hoy con la participación de Helet Martínez Fragela, fundadora y directora de la revista audiovisual independiente ADN Cuba, así como con la periodista y directora ejecutiva del diario Las Américas de Miami, Ileana Labastida, y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les da las gracias por la atención prestada y les invita a otro próximo encuentro aquí en Alternativa por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.